Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel eleva la representación diplomática en Marruecos y nombra embajador. Merkel alaba la fortaleza de las relaciones con Israel en su última visita. Irán produjo más uranio enriquecido que el declarado por el organismo de control de la ONU. Y por último, Israel registra solo apenas 1 millar de contagios diarios de coronavirus. Estas son las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Muy bien, después, como saben, iremos a la agenda cultural. Comenzamos. Israel elevó su representación diplomática en Marruecos nombrando embajador al hasta ahora director de la Oficina de Enlace de Israel en Rabat, David Gobrin. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Gobrin agradece sus esfuerzos a Marruecos para establecer la paz y la seguridad. Y añade que Israel continuará con su trabajo para desarrollar relaciones conjuntas en beneficio de los dos países hermanos. El anuncio se produce casi 2 meses después de que el pasado 12 de agosto el ministro de Exteriores, Yair Lapid, anunciara en una visita a Marruecos que ambos países elevarían el nivel de su representación diplomática al rango de embajadas, con la intención de Israel de extender el círculo de aliados árabes que puedan normalizar las relaciones con el Estado judío. El gobierno marroquí, que no ha hecho ningún anuncio respecto al eventual nombramiento del embajador en Israel, no confirmó en ese momento su intención de hacer lo mismo y elevar su oficina de enlace actual al rango de embajada.
Bueno, a pesar de que no lo ha hecho en este momento, sí que hay un acuerdo tácito con Marruecos para normalizar las relaciones y por eso se ha nombrado al director de esta nueva embajada, al nuevo embajador. Pasarán unos días y seguramente Marruecos ya designará a su embajador para instalarse en Israel. Es importante que este proceso de la normalización diplomática siga adelante, aunque no nos traiga demasiados titulares nuevos como estábamos acostumbrados hasta el año pasado. Pero por lo menos es algo positivo que los países que sí han normalizado relaciones diplomáticas, países árabes de mayoría musulmana en la zona, pues sigan apostando por este acercamiento entre los dos países.
Continuamos. La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, alabó esta semana en Israel la mejora y fortaleza de las relaciones entre los dos países en su última visita oficial como jefa de gobierno. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, valoró también esta amistad y añadió que durante el mandato de Merkel nunca ha sido más fuerte, se ha convertido en algo más que una alianza. La líder europea, que ha estado 16 años al frente del gobierno alemán, participó en una sesión especial con el diverso gabinete del nuevo gobierno de coalición israelí. Comparado con su gobierno, un ejecutivo de coalición alemán parece un asunto muy simple, ironizó Merkel tras la victoria del Partido Socialdemócrata en las elecciones alemanas del 26 de septiembre que superaron a su formación conservadora de la Unión Cristiano-Demócrata. La todavía canciller alemana adelantó que la seguridad de Israel siempre será de importancia y un asunto central de cada gobierno alemán. Merkel tenía previsto visitar Israel en agosto, pero tuvo que posponer el viaje por la crisis de Afganistán y las operaciones de evacuación tras la toma de control de los talibanes. Merkel se reunió también con el presidente israelí Isaac Herzog y visitó el Museo del Holocausto de Jerusalén Yad Vashem en memoria a los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi.
Sí, ya saben que Alemania en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los mejores, amigos de Israel, si no el mejor en el continente europeo, y así lo ha demostrado con diferentes personalidades al frente de su gobierno, de diferentes signos, pero especialmente con Angela Merkel, pues este acercamiento ha sido notable y va más allá de lo que uno puede esperarse de un régimen que trata de reparar los errores de su pasado nazi, porque no hemos visto, por ejemplo, lo mismo o algo similar en otros países que tuvieron regímenes similares. Por ejemplo, Austria o Italia o incluso los países ocupados, pero que tenían grandes sectores de su población cercanos, como podría ser el caso de Hungría. Ninguno de ellos se ha acercado al reconocimiento no solamente de este pasado, sino de la actualidad del país, del Estado judío de Israel. Ahora mismo me viene a la memoria, por ejemplo, el caso de Polonia con esta ley para castigar a quienes sugieran que los polacos tuvieron algo que ver con el antisemitismo o el holocausto en aquellas épocas. El caso de Merkel es todo lo contrario, y eso que provenía de la zona originalmente de Alemania Oriental, donde este tipo de reconocimiento o acercamiento a Israel estaba muy mal visto, pero evidentemente en estos 16 años, pues Alemania con Merkel ha sido una fiel amiga de Israel, la mejor amiga que Israel ha tenido en la Unión Europea. Vamos a ver si esto sigue también vigente con los próximos jefes de gobierno en ese país.
Continuamos con nuestro informativo. Las continuas violaciones de Teherán del acuerdo nuclear de 2015 se consideran un intento de presionar a Europa para que proporcione incentivos para compensar las devastadoras sanciones estadounidenses. Irán ha producido ya más de 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, dijo el jefe nuclear del país, mucho más de lo que informó el mes pasado el Organismo de Control Nuclear de la ONU. Según los términos del acuerdo nuclear, a Irán se le prohibió enriquecer uranio por encima del 3,67%, con la excepción de sus actividades de reactores de investigación. El uranio enriquecido por encima del 90% se puede utilizar para desarrollar un arma nuclear. En septiembre, la Agencia Internacional de Energía Atómica había señalado que las existencias de Irán de uranio enriquecido hasta un 20% de pureza fisionable se estimaron en 84,3 kilogramos, frente a los 62,8 kilogramos que existían tres meses antes. Los científicos estiman que se necesitan al menos 170 kilogramos de uranio enriquecido al 20% para fabricar una bomba.
Bueno, fíjense los términos de esta noticia, ¿no? En tres meses, la Agencia de la Energía Atómica vio que la cantidad de uranio enriquecido crecía de 62 a 84 kilos, es decir, más de 20 kilos, es decir, más de 7 kilos por mes. Pero no solamente eso, sino que desde que hizo esa declaración hace pocas semanas, pues ya se ha llegado a 120 kilos. ¿Cuánto tardarán en desarrollar los 50 kilos necesarios añadidos a estos para fabricar una bomba atómica? Pues saquen ustedes las cuentas, porque en el peor de los casos serían 7 meses, pero seguramente partiendo de que los iraníes habían ocultado esta cifra de 120 kilos a los inspectores, se supone que habrán más aceleradoras de uranio de las que la Organización Internacional de Energía Atómica tiene constancia, con lo cual pues el enriquecimiento será todavía más rápido. Aquí empieza la noticia diciendo que las violaciones de Teherán se consideran un intento de presionar a Europa para que proporcione incentivos. No estoy de acuerdo con esto. Las continuas violaciones de Teherán del acuerdo nuclear se consideran porque Europa quiere ver esto desde esta manera, es decir, como que el acuerdo nuclear es algo que fue positivo, que sirvió para algo y que lo único que quieren los iraníes es el dinero que se han perdido por las sanciones económicas estadounidenses. Pues no es así. Todo este tinglado no lo levantó Teherán para poder recuperar las sanciones económicas que fueron impuestas justamente por desarrollar energía atómica o nuclear con carácter militar, sino justamente con el objetivo de tener un arma nuclear. Este es el objetivo, fue el objetivo original. A ellos se han dedicado durante más de 10 años destinando la mayoría de los recursos. Nunca fue la intención ni la lógica de que un país como Irán, que es exportador de petróleo, pues ahora se preocupe en conseguir una fuente alternativa de energía. Justamente no, tampoco es que sea una energía, digamos, eólica o alternativa o de origen solar, como para abandonar las energías sucias, ¿no? Estamos hablando de adoptar supuestamente una energía todavía más peligrosa como es la nuclear respecto a la petrolera. Pero es que ese nunca ha sido el objetivo y parece que en Europa no lo han entendido o no lo hemos entendido, siendo este programa emitido desde este continente europeo. Seguramente China y Rusia saben perfectamente a qué se dedica y cuál es la intención de Irán, pero están de acuerdo con ella porque pertenecen a cierto tipo de alianza para expandir, en este caso, la influencia de los países euroasiáticos, aunque a Irán lo que en principio le interesa más de todo, incluso más que la eliminación del Estado de Israel, es el dominio y el final de una guerra interna en el mundo musulmán, en los países árabes, con sus vecinos árabes, porque Irán no es un país árabe, pero sí musulmán. Es lo que quieren, es imponer el chiismo por sobre el suní. Esto es lo que se está liberando ahora. Es una guerra que viene de hace muchos años, de muchos siglos incluso, y que ahora Irán pues ha visto la oportunidad, no ahora, sino llevan ya los 40 años de esta revolución de los ayatolás puesta en marcha con ese objetivo, dominar el mundo musulmán para luego pues expandir su guerra religiosa al resto del mundo. Y por eso apoyan no solamente, por eso no solamente combaten a los países árabes de forma directa, como fue la guerra con Irak o con las amenazas a países como Arabia Saudita, etcétera, sino también a través de ejércitos delegados, lo que se llaman proxies, como pueden ser los grupos terroristas de Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen o, según las circunstancias, algunas milicias en Irak o incluso Hamas en la Franja de Gaza, aunque no es un grupo chiita. Pero digamos que en estos momentos estratégicamente le sirve esa alianza para demostrarse como valedor de la causa musulmana más allá del chiismo, por eliminar al gran fantasma del Islam en estos momentos, que es Israel, un fantasma simbólico, porque evidentemente no es el principal ni mucho menos una amenaza para los regímenes árabes o musulmanes en general, ni en la zona ni en ningún lugar del mundo. Lo que sí está claro es que el control que ha ejercido la Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido totalmente insuficiente. Estamos hablando de un desvío de aproximadamente el 40% y pico respecto a las estimaciones que hacían y que los propios iraníes acaban de corregir a los inspectores de Naciones Unidas y afirmar que tienen 120 kilogramos y cuando lleguen a 170 pues ya tendrá la bomba atómica. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente que no van a llegar tan fácilmente a estos 170, pero no por la acción ni de las sanciones de Estados Unidos, ni por la presión de los firmantes del acuerdo nuclear, ni por las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, sino por ese nuevo frente, esa guerra soterrada, esa guerra fría que mantiene con Israel, por la cual atacan objetivos, por ejemplo, de intentos de secuestro de personal diplomático y otras personalidades israelíes en el extranjero, el ataque a instituciones judías en el mundo. Y por otra parte, la respuesta israelí con sabotajes a los centros de producción de energía atómica o de investigación en la misma o de almacenamiento de armamento propenso a ser utilizado en estas circunstancias. Así que evidentemente nadie quisiera ver un Irán nuclear, pero parece que el único que está dispuesto a arriesgarse para llegar a ese objetivo es Israel.
Terminamos esta primera parte del informativo hablándoles de que el ministro de Salud israelí informó que la tasa de positividad de las pruebas por COVID-19 cayó por debajo del 2% por primera vez desde julio y agregó que el 44% de los nuevos casos corresponde a niños menores de 11 años. El domingo se diagnosticaron 1.023 nuevos contagios. De los 674 pacientes con COVID-19 hospitalizados en todo el país, 463 se encuentran en estado grave y 186 reciben asistencia respiratoria. El número de muertos desde el inicio de la pandemia aumentó a 7.904 después de que siete pacientes, murieran durante el fin de semana. De los 463 pacientes en estado grave, 345 no estaban vacunados, 70 recibieron dos dosis y solo 31 recibieron las tres dosis de la vacuna. Las cifras indican, además, que el 86% de los pacientes graves menores de 60 años son personas no vacunadas.
Bueno, los datos están y se reiteran y se refuerzan día a día cuando se comunica y llegamos a conclusiones que son inequívocas. Es decir, que lo que está protegiendo a la población israelí de llegar a situaciones más complejas no es otra cosa que la vacuna. Y cuando se reciben tres dosis en vez de dos, pues incluso mejor que mejor. Las cifras ahí están de los pacientes en estado grave hoy en día, 70 recibieron dos dosis y solo 31 tres dosis. Es decir, que la mitad, la tercera dosis reduce a la mitad la posibilidad de contraer una enfermedad grave que ya de por sí, si están vacunados, es una proporción ínfima, porque estamos hablando de que no llega ni al 12% de los enfermos graves. El resto de estos 17% que suman los que sí se han vacunado, aunque sea con dos dosis, todo el resto, estos 86% de los pacientes graves, especialmente los menores de 60 años, son personas no vacunadas. A ver si queda claro, ¿no? Es decir, que los que hoy en día están tensionando la tensión hospitalaria, no solamente en Israel, porque esto que pasa en Israel está pasando en todo el mundo, son la gente que no se ha querido vacunar. Esto evidentemente supone que de cara a una proyección a lo que puede pasar en el resto del mundo, las cifras van a ser similares, es decir, la pandemia se va a controlar a nivel mayoritario. Van a haber casos, pero en cantidades muy inferiores a las que estamos habituados, excepto por la gente no vacunada. Esos no solamente que seguirán siendo hospitalizados, sino que lo harán con gravedad, se estarán conectados a sistema de respiración asistida y en muchos casos morirán. Esto no quiere decir que los que estén vacunados estén inmunizados al 100%, porque eso no es posible. Ya incluso cuando se daban las cifras más optimistas al principio de las vacunaciones, se estaba hablando de una protección del 90-95%. Y estas son las cifras que se obtienen actualmente. Así que esto es lo que hay. Los que no quieran creer, pues van a tener que procurarse una vida muy al margen de la sociedad. Ya han visto que en algunos países, por ejemplo, pues los que no se vacunan tienen que presentar certificados de pruebas cada 48 horas, etcétera, etcétera. No sé cómo lo harán en Israel, no sé cómo lo harán en el futuro en España, por ejemplo, pero lo que está claro es que en Israel, con la incidencia que ha tenido especialmente esta variante Delta, hoy en día ya hemos llegado a unas cifras de nuevos contagios que son realmente mínimas, son similares a las que se daban en este país justo antes de esta ola que empezó en el verano en Israel. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Pues Israel seguirá abriendo su economía, seguirá abriendo levantando las restricciones. Se espera que ahora en noviembre ya se permita la llegada de turistas de manera individual, no solamente aquellos que tengan familiares en Israel o que vengan con algún grupo organizado. De cara al futuro, pues esperamos que tampoco la cosa se vuelva a complicar con una nueva ola. De todas maneras, como siempre recordamos, en Israel, con una población que es cercana a la quinta parte de la de España, los muertos durante todo este periodo de la pandemia han sido, las cifras actuales están en unos 7.900. Si redondeamos a 8.000 y lo multiplicamos por 5, son 40.000, mientras que en España las cifras más que duplican esa. Es decir, que el hecho de que en Israel empezara la vacunación de forma más adelantada, pues ha propiciado que también hayan disminuido las cifras de muertos. Así que, bueno, algunos en las últimas semanas estaban preocupados porque en Israel parecía como que las medidas que se habían adoptado contra la pandemia no habían dado resultado, y sí habían dado resultado. Lo que pasa es que también han querido ser muy precavidos con las restricciones, especialmente en las entradas y salidas del país. Digamos que el sector turístico en Israel es importante, pero no es tan determinante, por ejemplo, como en España o en otros países como Italia y Francia. Por lo tanto, pues sacrificaron un poco más ese sector y el resto de la economía, pues más o menos se encaminó de la misma manera en que se ha encaminado en el resto del mundo occidental, es decir, a través del teletrabajo, etcétera, etcétera. Y la economía en Israel se está recuperando. Y de a poco también se está recuperando el nivel de contratación y trabajo que había antes de la pandemia. Así que, como siempre decimos, esto es simplemente una especie de flash de un posible futuro, ya que Israel empezó con todas estas medidas o algunos meses con antelación respecto a España y la Unión Europea.
Culmina así esta primera parte del informativo. No se vayan, les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, Raquel, hoy te acompaño también en la Agenda Cultural. Vamos a hablar de varias cuestiones, ¿no?
Sí, comenzamos con una presentación de un libro, bueno, con la publicación del libro Los papeles secretos de Pape, que firma Alessandra Ciniglio. Se trata de un libro publicado por Nagrela Editores, y en estos papeles de Pape, Alessandra Ciniglio nos ofrece de forma rigurosa y a la vez amena el relato de la familia de Eva, pero también el de millones de víctimas de la Shoah. Se preguntarán quién es esta Eva. Bueno, pues es Eva Leitman o Eva Benatar o Eva Benatar Borer, la hija de Joseph Borer, una persona muy querida en la comunidad judía de Madrid. Tuvimos la suerte de entrevistarle aquí en Radio Sefarad, también a su esposa, Katy Borer, y ahora es la propia historia de Eva y la de su familia la que está plasmada en este libro, que es también es un trabajo de investigación, porque ha logrado descifrar el camino entre Budapest y Madrid, pasando por Tánger y también por Mauthausen de esta familia. Es muy curioso porque en 2017 en Madrid, Eva Leitman Borer desocupaba el piso de su padre recién fallecido, Joseph Borer, cuando encontró dentro de una antigua caja fuerte un prolijo archivo con todo tipo de papeles, certificados, pasaportes, cartas y fotografías. De inmediato supo que eran las pistas para reconstruir su historia y la de su familia, aquella que sus padres nunca le contaron del todo. A sus 72 años comenzó a trabajar con la ayuda de la periodista Alessandra Ciniglio, quien con su pericia investigadora ha logrado eso, descifrar el camino de esta familia hasta llegar a nuestro país. La periodista se ha ofrecido a trasladar la historia de la familia Borer a este libro de una forma muy rigurosa, amena también. Es el relato de esta familia, pero también, como les decíamos, bueno, pues de muchos otros supervivientes de la SOA y sobre todo de aquellos que fueron salvados por Ángel Sanbriz, el justo entre las naciones, uno de los justos entre las naciones españoles.
Bueno, en el caso de Eva, como bien decías, también para ella es un descubrimiento porque era una bebé cuando sucedieron estos hechos. O sea que los relatos que pudo oír ya de niña o adolescente eran muy limitados, ¿no?
Sí, bueno, sí, ella conocía la historia de sus padres, pero por supuesto no todos los detalles y en muchas ocasiones no tenía los documentos que, bueno, que dieran fe de esas historias, ¿no? Hablaremos con Eva Leitman-Borer en cuanto podamos para que, bueno, pues para que nos acerque más todavía a este libro que estamos deseando leer. Y seguimos, Jorge, hablando de literatura, en este caso de un libro, de la presentación de un libro, Nathan Su, 1852-1927 de Martina Lemoine. Es una presentación que tendrá lugar en la Mediateca del Instituto Francés de Madrid. Nathan Sous, ingeniero y diseñador de la estación de Atocha y director de la compañía ferroviaria Madrid-Barcelona-Alicante, es un personaje importante de la historia ferroviaria de España y bueno, se ha dado a conocer su historia gracias a la publicación por parte de Ebraica Ediciones de este libro. Precisamente el editor, el responsable de Ebraica Ediciones, Jacobo Israel Garzón, acompañará a la autora en esta presentación que, como les hemos dicho, tiene lugar este miércoles 13 de octubre en la Mediateca del Instituto Francés de Madrid. Hay que hacer una reserva, les vamos a poner el enlace para que puedan bueno, pues asistir a esta presentación y también les recomendamos la entrevista que nos ofreció el propio Jacobo Israel Garzón para hablarnos, al presentarnos este libro hace ya algunos meses aquí en Radio Sefarad.
Bueno, sin duda es algo que vale la pena escuchar y no es la última noticia cultural de hoy, creo.
No, en este caso terminamos hablándoles de republicanos víctimas españolas del fascismo europeo. Es una actividad online en la que estamos invitados a participar este 12 de octubre. Es una conferencia a cargo de nuestro colaborador Israel Winicki, periodista, escritor e historiador. Ya saben que Israel, bueno, pues nos regala cada semana su crónica sonora, su columna sonora en Por Israel en Voz. Esta organización es una de las que, bueno, que están en el nacimiento de este evento, también Radio Sefarad, Yad Vashem y Bnei Brit Chile, entre otras. Hay diferentes horas de conexión dependiendo del país. Les vamos a poner la imagen de este Republicanos Víctimas Españolas del Fascismo Europeo para que puedan unirse a esta actividad online.
Bueno, simplemente apuntar que también colabora en la creación y en la organización justamente Brian Acuña, que también es colaborador de Radio Sefarad cada dos semanas en su columna Fuera de Foco. Así que tenemos aquí a muchos amigos.
Desde luego que sí. Un saludo para Brian y muchísimas gracias por, bueno, pues avisarnos también de esta interesantísima propuesta que, como les decimos, les invitamos a seguir y les invitamos, por supuesto, a participar en ella.
Pues nada, creo que con esto tenemos unas noticias muy completas para el día de hoy. Muchas gracias, Raquel. Les avisamos a los oyentes de que mañana, siendo festivo en España, pues dejaremos la misma programación otras 24 horas. Así que estas noticias tienen que alcanzarle para dos días. Ya volveremos el miércoles a la tarde con novedades.
Con más información, con más programas aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.